A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy ya es sábado 15 de agosto de este 2026. Hoy celebramos el Día Nacional del Cine Mexicano, este que reconoce el valor cultural, histórico e ideológico de nuestra industria cinematográfica nacional y el trabajo de sus creadores. En las efemérides musicales, un día como hoy, pero de 1969, comienza la Feria de Música y Arte de Woodstock, 3 días de paz, rock and roll y música que hicieron historia en los movimientos culturales del siglo XX. Aquí estamos, en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo ASIR y a través de tu estación favorita, es el 88.9 Noticias, Tráfico y Clima, cada 15 minutos. Y en tus dispositivos digitales nos encuentras a través de iHeartRadio 88.9 y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México. Y este es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación y además un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, escritores, rectores, bueno, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Bien, pues si estamos listos, comenzamos.
Noticias de la comunicación de esta semana.
Hace unos días tuve la oportunidad de visitar la Universidad Anáhuac Mayab en Yucatán para participar en una serie de conversaciones que, desde mi punto de vista, reflejaron perfectamente hacia dónde está avanzando la educación, la tecnología, la empresa y sobre todo nuestra sociedad. Fueron encuentros que, pues, formaron parte de un programa llamado Global Faculty 2026, una iniciativa de esta universidad, la Anáhuac Mayab, que durante los meses de junio y julio reunió a 8 profesores e investigadores provenientes de 5 países: Estados Unidos, España, Argentina, Suecia e Italia. Quiero, en primer lugar, de manera especial, agradecer al rector de la Universidad Anáhuac Mayab, al maestro Miguel Pérez Gómez. Mi recorrido comenzó hablando sobre uno de los grandes desafíos que está enfrentando Yucatán: el futuro de las ciudades. Tuve la oportunidad de conversar con el doctor Edgardo Bolio, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Anáhuac Mayab, y con Bent Anderson, de la Chongqing University de allá de Suiza. Con ellos hablé sobre urbanismo, crecimiento, planeación y la responsabilidad que significa pensar desde ahora cómo serán las ciudades en las que vivirán las próximas generaciones. Tuve la oportunidad también de conversar con el doctor Adam Peruta, él de la Syracuse University, y llevar la conversación hacia uno de los temas que prácticamente está transformando todos los ámbitos de nuestra vida. Sí, por supuesto, hablamos de educación artificial y el futuro de la educación. Y fue particularmente interesante escuchar su perspectiva sobre lo que está ocurriendo en las universidades y sobre lo que las nuevas competencias están requiriendo de los estudiantes para desenvolverse en un mundo en el que la inteligencia artificial ya ha dejado de ser una posibilidad para convertirse en una realidad. Posteriormente, otra de mis conversaciones en la Universidad Anáhuac Mayab también me llevó a un terreno del encuentro con un personaje extraordinario, el padre Marcelo Bravo, y junto con él conversé con el maestro Julio Suama Castillo, director de Humanidades. Con ellos tocamos distintos temas, abordamos a profundidad pues la importancia de las humanidades y de la necesidad de mantener una mirada profundamente humana frente a los enormes cambios que pues hoy la tecnología nos está trayendo. Y en ese sentido, pues bueno, esta conversación me pareció particularmente importante, porque mientras todos hablamos de inteligencia artificial, innovación, nuevas tecnologías, ellos nos recordaron algo esencial. La tecnología podrá cambiar nuestras formas, cómo nos aproximamos a las fórmulas técnicas de lo que cada quien hace, pero son herramientas que nunca podrán sustituir la necesidad de comprender al ser humano. También conversé con la doctora Elizabeth Gortmaker de Belmont University y también con el maestro Antonio González Blanco, director del Parque de Emprendimiento e Innovación Tecnia. Con ellos abordamos otro de los grandes motores del futuro, la innovación y el emprendimiento. Hablamos de las nuevas dinámicas empresariales y de la forma en la que las universidades están teniendo que acercarse cada vez más a un mundo más productivo. Por supuesto, a los emprendedores y a quienes están creando las soluciones que necesitan, pues, nuevas visiones para que estas generaciones que hoy se están preparando tengan alternativas concretas para poder enfrentar la vida profesional. En este recorrido, también tuve una conversación muy especial con el rector de la Universidad Anáhuac Mayab, el maestro Miguel Pérez Gómez. Con él hablé sobre de algo que considero fundamental, las competencias del futuro. Y es por eso que a partir del siguiente bloque escucharán esta conversación tan interesante que tuve con el rector de la universidad. Hablamos de distintos temas que ustedes escucharán, pero fundamentalmente conoceremos cómo universidades tan prestigiosas como la Universidad Anáhuac Mayab están hoy en día enfrentando pues todos estos retos que finalmente son retos comunes en la educación a nivel internacional. Y pues bueno, entender cómo acciones como este Global Faculty 2026 pues está dando la posibilidad de tener una visión del mundo mucho más integral, mucho más cercana. Y ahora vamos a dar paso a la siempre interesante cápsula del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludo.
Enrique, amigos del auditorio, reciban un fuerte abrazo desde el Human and Non-Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Hoy quiero hablarles de algo que parece sacado de una película de ciencia ficción, pero que comienza a convertirse en una realidad industrial. La inteligencia artificial está saliendo de la computadora. ¿Y saben qué? Está empezando a caminar. Quiero comenzar imaginando juntos una escena. Son las 6 de la mañana en una fábrica. Las luces se encienden. Comienza el primer turno. Hay cajas que mover, piezas que revisar, componentes que colocar en una línea de producción y tareas repetitivas que deberán realizarse miles de veces durante el día. Entra un nuevo trabajador. Mide aproximadamente lo mismo que nosotros. Tiene dos brazos, dos piernas, cámaras que funcionan como ojos y sensores en las manos. Puede desplazarse por espacios diseñados originalmente para seres humanos, pero hay algo diferente. No llegó en automóvil, no tomó café, no checó tarjeta. ¿Por qué? Porque no es una persona. Es un robot humanoide. Y detrás de él no solamente existe ingeniería mecánica, también hay inteligencia artificial capaz de reconocer objetos, interpretar instrucciones, aprender movimientos y tomar ciertas decisiones. Ahora, imaginemos algo todavía más interesante. Al terminar el día, este robot habrá aprendido miles de pequeñas interacciones con el entorno. Y ese conocimiento podría utilizarse para mejorar a otros robots. De pronto, comprendemos que la revolución de la inteligencia artificial no consiste únicamente en tener un ChatGPT que redacte documentos o conteste preguntas. La siguiente frontera consiste en darle ojos, manos, piernas y capacidad de actuar a la inteligencia artificial, y justamente eso es lo que está ocurriendo. Déjame decirte, Enrique, amigos del auditorio, que esto y es por esta razón por lo que importa. 1. La inteligencia artificial está pasando del mundo digital al mundo físico. El dinero está llegando a una velocidad extraordinaria. De hecho, los datos que recopilan algunas investigaciones hablan de que se han invertido alrededor de 9.400 millones de dólares en empresas dedicadas a robótica humanoide. Pero aquí es donde viene el dato realmente sorprendente. De esos 9.400 millones de dólares, aproximadamente 4.390 millones se han invertido solamente durante los primeros 6 meses del 2026. Es decir, casi la mitad del capital acumulado desde 2017 habría llegado en medio año. Cuando el dinero se mueve de esta manera, normalmente significa que empresas e inversionistas consideran que una tecnología puede estar entrando en una nueva fase de crecimiento. Por tanto, estamos pasando del robot que sorprende al robot que trabaja. Trabajar varias horas en una fábrica, mover materiales, inspeccionar productos, colaborar con personas y ejecutar tareas es algo que empresas como Morgan Stanley proyectan que hacia 2050 la gran mayoría de los humanoides podrían estar utilizando precisamente estas actividades comerciales e industriales relativamente estructuradas. China, en este caso, está jugando una partida estratégica. Incluso se habla de que la robótica, los semiconductores y la inteligencia artificial forman parte de la prioridad tecnológica impulsada por China dentro de su estrategia de desarrollo. Y aquí aparece una enorme ventaja en la cadena de suministros. Para fabricar millones de robots hacen falta motores, baterías, cámaras, sensores, procesadores, reductores, materiales, sistemas de control y mucho software. Y, como les digo, quien tenga cerca a los fabricantes de todos estos componentes podrá experimentar más rápido, fabricar más barato y corregir errores a una mayor velocidad. El mercado, como les digo, está extremadamente concentrado. Hoy prácticamente se concentra en China, Estados Unidos y Alemania, y mientras alrededor del 78% del capital estará concentrado en 6 empresas. El crecimiento esperado es enorme. Se habla de que justo va a haber alrededor de los 5.410 millones de dólares con una posible expansión a 50.270 millones para el 2035 y las predicciones tecnológicas, como nunca, serán una garantía. Y la gran pregunta será el empleo. Y aquí es donde tenemos que hablar de que unos dicen que los robots van a quitarnos todos los trabajos, otros afirman que no va a pasar nada y que probablemente ninguno de los dos escenarios que se describen pudieran ser de alguna manera los más certeros. Pero la historia de la tecnología nos muestra que las automatizaciones eliminan algunas tareas, transforman otras y crean nuevas ocupaciones. Para la universidad aparece un desafío enorme. Si nuestros estudiantes terminaran trabajando junto a inteligencias artificiales y sistemas robóticos, educarlos únicamente para memorizar información va a resultar insuficiente. Vamos a necesitar fortalecer pensamiento crítico, creatividad, comunicación, resolución de problemas, criterios profesionales, capacidad de colaboración y sobre todo mucho juicio ético. Y no debemos educar jóvenes para competir contra las máquinas haciendo exactamente lo mismo que las máquinas. Lo que tenemos que hacer es formarlos para hacer aquello que exige comprensión humana. Y para las empresas también cambia la pregunta sobre el tema de la inteligencia artificial, porque hasta ahora muchas organizaciones solo se preguntaban ¿cómo incorporamos ChatGPT? Mientras hoy la pregunta tiene que ver qué ocurre cuando la inteligencia artificial también puede manipular objetos, desplazarse por nuestras instalaciones y participar físicamente en nuestros procesos. Y como siempre, desde la ética de la comunicación digital, podemos recordar una idea fundamental. La tecnología nunca debería convertir a la persona simplemente en un dato, un recurso productivo o una pieza sustituible del sistema. Y desde ahí es de donde tendríamos que retomar autores y filósofos como Jürgen Habermas, donde nos plantean que podemos recuperar algo todavía más importante, las decisiones que afectan nuestra convivencia y que necesitan además diálogo, argumento, participación y posibilidad de cuestionamiento. Esto significa que la incorporación de robots e inteligencia artificial en una empresa o en una escuela no debería de decidirse exclusivamente porque reduzca costos o aumente la productividad. La pregunta es, ¿mejora la vida de las personas? ¿Respeta su dignidad? ¿Quién responde cuando el sistema se equivoca? ¿Estamos vigilando necesariamente a trabajadores o estudiantes? ¿Quién tiene acceso a los datos que recogen estos robots? ¿Estamos utilizando la automatización para liberar a las personas de tareas peligrosas y repetitivas o simplemente para convertirlas en una pieza que todavía podríamos controlar en el proceso productivo? Porque el gran riesgo de la inteligencia artificial no es que las máquinas terminen pareciéndose demasiado a los seres humanos. El riesgo es que, fascinados por las máquinas, terminemos tratando a los seres humanos como si fueran máquinas. La tecnología, como siempre lo hemos dicho, debe ampliar nuestra capacidad, nunca reducir nuestra dignidad. El robot puede tener brazos, puede tener piernas, tener cámaras que parezcan ojos, puede incluso aprender a realizar ciertas tareas, pero el sentido, la responsabilidad y la decisión sobre para qué y por qué utilizarlos sigue siendo profundamente humana. Enrique, amigos del auditorio, ahí está nuestra reflexión del día de hoy. Recuerden, los invito a que sigan la conversación, que me sigan en las redes sociales, me pueden encontrar como @jhidalgo, @jorgehidalgo en TikTok, pueden encontrar diariamente información sobre estos temas que publico y también en mi sitio www.anahuaclandscape.com y me encuentran en el Human and Non-Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac en nuestra sede en México. Hasta la próxima.
Bien, pues antes de dar inicio a la entrevista de este día, vamos a escuchar cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
Muy bien, pues hoy tenemos el privilegio de conversar con el maestro Miguel Pérez Gómez, rector de la Universidad Anáhuac Mayab. Señor rector, muchísimas gracias por este tiempo generoso. Hoy hemos tenido la experiencia tan grata de conocer este espacio, tanto en lo físico como en lo intelectual, lo académico. He tenido la oportunidad de conversar con algunos de los académicos con distintas áreas y tengo una sorpresa realmente grata al encontrar un espacio de tanta calidad académica, bien cuidada, bien procurada en términos de objetivo, y eso debe de hacer sentirse a la universidad muy orgullosa.
Pues sí, antes que nada, bienvenido, bienvenido a nuestra casa. Para nosotros es un placer recibirte y poder platicar contigo, que conozcas
gracias
lo que hacemos, nuestras instalaciones, pero sobre todo a las personas, ¿no? Al equipo que está aquí al frente del esfuerzo en la universidad y que siempre estamos muy enfocados en poder cumplir nuestra misión. Pero de alguna manera, pues el recorrido que has hecho te ha permitido ver lo que estamos haciendo, las carreras que tenemos, los proyectos que tenemos, etcétera.
Así es.
Y de pues encantados de poder platicar un ratito sobre eso.
Gracias, señor rector. Bueno, pues en primera instancia estás ahora en un nuevo periodo, este periodo 25-28, con una agenda muy clara, una agenda que sigue buscando la excelencia académica para la universidad. Y en este nuevo ciclo me gustaría conocer cuál es la gran apuesta, cuáles son algunos de los diferenciadores que desde la rectoría se han marcado frente a pues, los retos que hoy esta universidad tiene.
Pues mira, sin duda la época en la que estamos viviendo es un cambio de época. No es una época de cambio, sino realmente la tecnología ha incidido de manera muy importante en la vida de todos nosotros y en todas las instituciones. Aquí llevamos varios años hablando de que la universidad debe desaparecer como la conocimos. Claro. En buen sentido de la palabra, la universidad a la que nosotros fuimos con un pizarrón verde y un gis blanco, pues ya no existe, ¿no? Y la tecnología nos plantea muchos retos, nos da muchas posibilidades de cambio, nos da muchas posibilidades de hacer mejor nuestro trabajo, de hacerlo con mayor profundidad, con mayor extensión, de llegar a más personas, y al mismo tiempo nos plantea muchos retos. Entonces, sí, tenemos que utilizar la tecnología primero. Aquí tenemos que tener siempre una visión de tener instalaciones de excelencia, de calidad, con un gran mantenimiento. Tú habrás observado con qué delicadeza cuidamos el campus, la parte exterior e interior. Nos preocupamos mucho porque cada carrera tenga a nivel de tecnología, de instalaciones, lo mejor, que tenga los mejores profesores, que tenga profesores que estén en la parte teórica, pero también en la parte práctica, en el mundo real. Y ahora con el uso de la tecnología, pues tenemos que acelerar nuestra capacidad de dar cursos a distancia, en línea, utilizar realidad aumentada, inteligencia artificial, etcétera. Todo esto a mí me permite que probablemente la clase en la que yo me tardaba 2 horas en transmitirte algo, pues igual ahora lo hago en media hora. Entonces puedo darte más o puedo profundizar más o puedo ayudarte más, etcétera. Hacerlo más rápido, más eficiente, etcétera. Entonces la tecnología es un gran aliado para esta parte en la que podamos tener acceso a este conocimiento. También la facilidad de entrar al conocimiento, pues se ha vuelto prácticamente gratuita e instantánea, ¿no? Claro. Pues en nuestros tiempos tenías que tener un libro, hoy tienes que tener un teléfono, ¿no? ir a la biblioteca, buscar un libro que no había, que el net se lo llevó el primer día de clases y no lo va a regresar en todo el semestre. Era muy difícil, no sé. Por eso todos teníamos las enciclopedias, la Británica, el Tesoro de la Juventud. Porque ahora es un clic. En un clic tienes más información de la que puedes leer en toda tu vida.
Sin duda.
Entonces, el acceso a la información ya no es problema. El problema es tu capacidad de análisis, tu capacidad de síntesis, tu capacidad de tomar decisiones, tu capacidad de pensar con rigor, tu capacidad de cuestionar, tu capacidad de ir descubriendo lo que está bien, lo que está mal, lo que puede ser verdadero y lo que no, lo que puede estar alineado a tu escala de valores, a tu perspectiva, etcétera, tu capacidad de tomar decisiones con agilidad, tu capacidad de hacer que las cosas sucedan, tu capacidad de trabajar en equipo, tu capacidad de comunicación, etcétera. O sea, ahora hay una serie de competencias que hay que desarrollar con mayor amplitud, porque la parte del conocimiento va a estar muy resuelta. O sea, vas a tener acceso muy fácil a la información, tecnología, que te va a ayudar a hacer cosas más rápido. Pero esta parte es formación humana.
Que eso
la clave sigue siendo la persona.
Claro, y eso es un punto fundamental, porque además la tecnología va caminando de manera vertiginosa.
Exacto.
Y en 2 o 3 años esta tecnología es obsoleta y apareció otra.
Efectivamente.
Y finalmente uno de los grandes retos es esta capacidad de adaptación, por un lado, que todo el mundo habla de ello, y por otra, la formación humana.
Exacto.
Esto que ha distinguido a la marca Anáhuac, algo que ha hecho que la formación de la universidad se distinga por una formación, como bien mencionas, más social, más orientada a las personas, y que ha sido pues un reto en un mundo donde pues cada día la tecnología se vuelve preponderante, pero que la parte social y humana debe de mantenerse.
Sin duda, o sea, nuestro modelo es más vigente que nunca. Nosotros siempre hemos hablado de formación integral, de una formación centrada en la persona, de un liderazgo de acción positiva, etcétera. Entonces, hoy, más que nunca, es muy importante acompañar a nuestros alumnos, estar cerca de ellos, a ayudarles a descubrirse, ayudarles a desarrollar un proyecto personal de vida que les permita crecer en todos los aspectos de su persona, en todas las dimensiones de su persona, no solamente en el tema profesional. Tenemos que estar muy cerca de ellos para que ellos descubran también una faceta física, una faceta espiritual, una faceta familiar, una faceta social. Tenemos que crear comunidad y tener estudiantes que el día de mañana, al ser profesionistas, empresarios, tal, tengan esta visión de construir su comunidad.
Sin duda.
No solamente un patrimonio personal que también llegará, pero sí la capacidad de tocar la vida de los que no tuvieron las oportunidades que yo tuve.
Claro.
Esa es mi responsabilidad, me toca a mí hacerlo.
Claro.
Entonces, el trabajo centrado en la persona es muy importante. Por eso aquí tenemos también proyectos que están muy enfocados a esa parte, ¿no?
Sí, toda la parte del área de humanidades, en donde pues obviamente ahí se ha puesto un énfasis muy importante de que este tema corra de manera transversal a todas las carreras. Y eso le da un toque distintivo muy puntual.
Sí, y también hemos fundado un instituto de acompañamiento.
Sí.
Tenemos casi 300 mentores formados, 180 activos, todo el equipo directivo formado en el tema. Todos nuestros 8,500 alumnos tienen un mentor, de primero a octavo semestre, toda su carrera. El año pasado tuvimos 50,000 sesiones de mentoría. Es una gran apuesta de la universidad. Que tú tengas a alguien que te acompañe, que está cerca, que te brinde un consejo, que te escuche, que te ayude a resolver un problema, que te vaya guiando, que te vaya generando, que te ayude a pensar, a cuestionar, tal, y que te ayude a construir ese proyecto personal de vida que vas a tener en el momento de graduarte. Es muy importante en este momento. En el mundo estamos hiperconectados, pero poco comunicados. Entonces, tus 10,000 likes no sustituyen un abrazo,
nunca.
No sustituyen una mirada,
nunca.
No necesita una escucha. Entonces, hay que desarrollar esa capacidad de estar cerca, de escuchar, de generar encuentro, de generar puentes, de hacer la pregunta adecuada, etcétera, para que nuestros alumnos y colaboradores, pues vivimos un ambiente que nos deja muchas veces solo, que nos deja aislado. Y en el mundo se vive mucho el tema de ansiedad, de miedo, de soledad, de falta de sentido, etcétera.
Claro.
Es un signo de este siglo, ¿no? Entonces, el estar cerca es muy importante.
Sin duda.
Y por otro lado, también acompañamos a nuestros colaboradores, no solamente a nuestros alumnos. También tenemos un modelo que es diferente, porque un colaborador puede estar aquí un año, 15 o 20, el alumno pues tiene un periodo muy definido, pero también tenemos este modelo donde también queremos acompañar a nuestros colaboradores, tenemos un área de investigación y un área donde ya estamos dando servicios hacia afuera, tenemos un diploma en acompañamiento, un proyecto donde ayudamos a otros colegios, a otras universidades a hacer lo mismo, ¿no? Pero pensamos que esta parte donde la persona es central en nuestro modelo, pues hay que hacerla real.
Bien, pues vamos a hacer una pausa de esta entrevista con el doctor Miguel Pérez Gómez, rector de la Universidad Anáhuac Mayapa, para poder escuchar cómo se encuentra el tráfico en las calles de nuestra ciudad. Bien, pues continuamos aquí en esta entrevista que realicé hace unos días allá en Mérida, en la Universidad Anáhuac Mayapa, con el doctor Miguel Pérez Gómez, uno de los líderes académicos que está impulsando una visión de la educación, pues que está transformando la vida de muchísimos jóvenes y por supuesto del futuro profesional que les depara. Y esto es también parte de lo que conversamos.
Y también me llama la atención que existe pues esta base de la universidad tradicional, pero veo una gran apuesta hacia la formación continua, hacia el posgrado, hacia la especialización. Esto que hablábamos, puede cambiar mucho el mundo, la tecnología, toda esta fórmula vertiginosa de transformación, y eso obliga a que tengamos procesos de educación continua pues tan atractivos como los que ofrece Universidad Anáhuac Mayapa.
Sí, tenemos modelos presenciales, tenemos híbridos, tenemos a distancia, tenemos, trabajamos haciendo MOOCs en EDX, en Coursera, ahí hemos llegado ya a 1,000,000 de alumnos en 117 países. El mundo cambia tan rápido que nos obliga a volver. Yo aprendí Fortran, COBOL, Pascal, Basic, nada de eso se usa hoy. No podría yo conseguir chamba programando en Pascal,
no.
Entonces, hoy hay que aprender Python, R, Watson, Unity, etc. Entonces, este cambio tan acelerado pues nos obliga primero a tener una actitud de búsqueda permanente, de no tenerle miedo al cambio, porque es el entorno que nos va a tocar vivir. Pero tenemos que estar listos para darle a nuestros egresados y a todo cualquier profesionista lo que necesita en el momento, ¿no? Nadie sabía inteligencia artificial hace 3 años. No estaba en los planes de estudios porque no existía.
Claro.
Pero pues yo me puedo haber graduado hace 5 años y ahora necesito actualizarme en el tema porque allá afuera mi empleo, mi negocio me lo está pidiendo.
Sin
Entonces,
duda.
El tema de educación continua, de posgrado, es muy importante ahora porque hay una necesidad que no es una moda, no es... Sí, es una necesidad.
En efecto.
Y tenemos que estar muy, muy atentos a lo que va pasando en el entorno, porque el cambio es muy rápido.
Claro.
Antes el cambio era mucho más lento, se podía asimilar más fácil, etcétera. Ahora hay que hacerlo más rápido, tener un equipo de personas que están observando lo que está pasando, que lo están traduciendo en generación de contenido, etcétera, y poniéndolo al servicio de la comunidad, ¿no?
Señor rector, este verano se llevó a cabo esta segunda edición del programa de Global Faculty. Han traído a ustedes a pues, académicos, a profesores muy destacados en distintas especialidades de Suecia, de Estados Unidos, de Italia, de muchos países. Cuéntenos cómo transforma este programa la experiencia real de un estudiante e incluso de los propios profesores que les toca convivir en este proyecto.
Pues mira, nosotros tenemos una visión en nuestro plan estratégico, está la parte de la globalización y de la internacionalización. Tenemos que lograr que el 100% de nuestros alumnos vivan una experiencia internacional.
Okay.
El inglés es obligatorio, el último año de la universidad, de todas las carreras es en inglés, en algunas otras carreras hay además chino, hay además francés, alemán, etcétera, dependiendo la carrera, como idiomas obligatorios. Tenemos proyectos de colaboración, acabo de firmar ahora hace unos momentos un convenio con una universidad de Paraguay, donde vamos a empezar a trabajar, hay 300 universidades en el convenio.
Wow.
Mandamos unos 600 alumnos cada año de intercambio, sobre todo a Europa, a Estados Unidos, a Sudamérica, a Asia cada vez más. Recibimos más o menos 450 alumnos extranjeros, también sobre todo europeos. Tenemos programas de doble titulación en España, en Francia, en Alemania, en Italia, en Inglaterra. Pero no, no todos nuestros alumnos pueden acceder.
Claro.
No todos pueden ir de intercambio, no todos pueden ir a hacer una doble titulación. Entonces, también tenemos que lograr la internacionalización. Tenemos que acercarles esta visión por un curso en línea, por un convenio, pero también con un profesor que viene físicamente en el verano a darte clase. Y que tú vivas esta experiencia internacional, aunque no hayas podido salir de México. Entonces, de alguna manera, estás conviviendo con alumnos que vienen de fuera, estás conviviendo con personas. Tenemos también aquí más o menos un 12-15% de nuestros alumnos son extranjeros, fundamentalmente de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, Estados Unidos. Y tienes que tener pues, contacto con estos profesores, ver lo que están haciendo, entrar en contacto con su cultura, con su forma de pensar, etcétera. Y luego de aquí generamos también proyectos de investigación, generamos proyectos en los que nuestros profesores trabajan con ellos. También en estas universidades podemos mandar profesores a dar clase, podemos mandar alumnos a hacer también programas, estancias de verano, etcétera, ¿no? O sea que esta visión hay que entender el mundo como es, claro. Hay que entender que el mundo se ha vuelto pequeño. Y no es lo mismo que yo te ponga una película de Alemania de 2 horas a que tú convivas claro. Durante un semestre en el entorno, la cultura, la historia, el idioma, ¿no? Ese es un poco el objetivo.
Tuve la oportunidad de conversar con varios de los profesores que vienen dentro de este Global Faculty, hablando pues, en distintas industrias, hablando desde distintas especialidades. Y el común denominador es, estamos sembrando una semilla que potencialmente va a dar árboles frondosos en términos académicos y de colaboración internacional para proyectos productivos de los alumnos que hoy, estudiando, van a ver posibilidades de interacción con esos países y esas organizaciones a mediano y largo plazo.
Además de que hoy, pues, un poco la empleabilidad de nuestros alumnos también es global.
Claro.
Tenemos muchos egresados que están trabajando en empresas que están en otros países, porque hoy hay mucho trabajo a distancia, mucho trabajo. Entonces, no necesitas mudarte para trabajar en una empresa que está en Austria, estás trabajando desde tu casa.
Claro.
También la competencia es global, porque esa empresa austríaca puede contratar a una persona de cualquier país, ¿no?
Sin duda.
Pero de alguna manera, estos intercambios sí nos ayudan a fomentar más proyectos, más intercambios, más conocimiento y más investigación, etcétera. Así que efectivamente lo que dicen los profesores es verdad, porque siempre que vienen, que están aquí, etcétera, terminan llevándose ideas, proyectos, conocimiento de otras personas, etcétera.
Claro, claro. Una de las preocupaciones globales de las universidades hoy en día es el tema de la investigación.
Ajá.
Todo esto de la creación de proyectos que finalmente van generando diferenciadores importantes. ¿Qué apuestas tiene en este momento Anáhuac Mayaba en términos de investigación y desarrollo?
Pues nosotros primero tenemos que trabajar mucho en lo que es nuestra misión, lo que es nuestro modelo educativo. Tenemos que trabajar en el área de las ciencias sociales, de las humanidades, del acompañamiento, de la historia, de la educación, etc. O sea, hay que investigar ahí. Tenemos también un cuerpo de profesores, donde muchos de ellos son del Sistema Nacional de Investigadores.
Exacto.
Tenemos un trabajo muy importante. El CIDETEI es el sistema de investigación del estado de Yucatán. Aquí hay 20 centros de investigación importantes de el CIMVESTAP, la UNAM, la UADY, CIATJ. Hay muchos centros de investigación con los que trabajemos de manera conjunta, donde tenemos abiertos nuestras instalaciones, nuestros proyectos, la formación también en el tema de emprendimiento.
Claro.
Que para nosotros es muy importante, hay un proyecto de innovación muy importante para nosotros. Entonces, todo este tema, de alguna manera estamos conscientes que la investigación es algo que puede llegar a ser muy caro. No vamos a hacer investigación, no vamos a mandar un cohete a Marte. Cuando ya nuestro amigo Musk está empeñado en eso.
Sí.
Pero sí podemos hacer y buscar proyectos que incidan en nuestra comunidad, que incidan en la vida de nuestra región, de nuestra ciudad y en el modelo educativo nuestro, y publicar y generar contenido que enriquezca también otras secciones, ¿no?
Señor rector, su opinión acerca de este desarrollo del Parque Tecnia,
uh-huh.
todo este ejercicio que pues ahora Recientemente acaba de graduar 24 proyectos de incubación tecnológica, en biotecnología, en energías renovables, en salud. ¿Qué importancia tiene esto para seguirlo motivando, para seguirlo impulsando?
Pues es una de también de nuestras líneas estratégicas, el tema de innovación y emprendimiento. El entorno nos marca un contexto de innovación permanente, quieras o no. Sí. Estés en la rama que estés, puedes estar en arquitectura, en medicina, en ingeniería, o sea, la carrera que sea está hoy llena de cambios, de innovación, de incidencia tecnológica, etcétera. Entonces, lo primero es generar la capacidad de no tenerle miedo al cambio, sino verlo como una oportunidad. O sea, sí, las cosas cambian, pero para que yo pueda hacer las cosas mejor. Y el tema de emprendimiento, que es al final del día, yo también me tengo que preparar pues, para generar allá afuera nuevos espacios, nuevos empleos, crecimiento para mi comunidad.
Claro.
Entonces, aquí tenemos un proyecto de emprendimiento primero que va enfocado a los alumnos de primero a cuarto semestre. Es obligatorio para todas las carreras, todos los alumnos. Y tenemos la semana de emprendimiento y se proyectan los proyectos y las empresas y tienen que hacer un reto y tienen que presentar un pitch y hacer un prototipo, etcétera. Y es obligatorio para todos. A partir de quinto semestre ya tenemos un minor en emprendimiento que se hace en Tecnia. Ahí tenemos la incubadora. Este año incubamos 123 proyectos de alumnos.
Wow.
Nuestra meta fue 100 durante varios años. Ya la superamos, ya vamos en 123 y queremos seguir creciendo. Luego, estos son 123 nuevos proyectos de grupos de alumnos. Casi nunca lo hacen solos. A veces sí, pero siempre suelen ser 2, 3, 4.
Sí, claro.
Y esta es una gran aportación, porque en Tecnia les damos todo. Tenemos incluso una oficina del INPI dentro del edificio. Ahí puedes registrar una patente, un logotipo, un nombre, una patente de uso, etc. Tenemos una aceleradora y una oficina de transferencia de tecnología. Y entonces, de alguna manera, este grupo de jóvenes pues están metiéndose ya directamente, ya le perdieron el miedo a emprender. El doctor que decía que él nunca iba a emprender porque yo quiero hacer mi especialidad, claro. Yo quiero tal, sí, pero el día de mañana vas a poner una clínica, vas Exacto. a poner un consultorio, vas a terminar emprendiendo, no de inmediato, pero sí después. Un abogado, un arquitecto, probablemente su primer paso profesional sea trabajar en un despacho, uh-huh. aprender, pero eventualmente va a querer tener su propio despacho.
Claro.
¿No? Entonces vas a terminar emprendiendo, no tenerle miedo a estas cosas, no tenerle miedo a la incidencia que va a tener la tecnología en tu profesión. Y por eso en Tecnia estamos trabajando en eso. Luego cambiamos un poco también el decir, oye, tenemos que meternos a proyectos de base tecnológica. Por eso ya hay incubación también de proyectos de base tecnológica, donde ya estamos haciendo pues proyectos con mayor seriedad, con mayor envergadura, etcétera, donde ya se presenta algo de tecnología, un nuevo material, una nueva app. O sea, ya no es nada más un proyecto de comercialización, tradicional, etcétera, sino tenemos que llegar también, porque eso es lo que le da un gran valor agregado.
Claro.
Entonces tenemos empresas que han tenido impacto hacia afuera, que se han vuelto incluso internacionales, etcétera, y es pues un gran orgullo saber que se incubaron aquí, que traemos fondos de inversión. Tenemos una semana de emprendimiento e innovación. Hacemos el Maker Fest, la gente presenta todos sus proyectos. En los fondos de innovación les presentamos los proyectos que ya están acelerándose, que ya son empresas formales, que ya están trabajando, etcétera. O sea, tenemos que sembrar en nuestra comunidad esta capacidad de innovación.
Claro.
De hacer cosas diferentes, de pensar diferente, de no querer hacerlo todo siempre igual. Y luego, eventualmente, en algún momento de tu vida, de emprender también.
Sin duda.
Ajá.
Sin duda.
Y esto ya tú vas a tener estas herramientas, aunque no haya sido de inmediato.
Y bueno, vamos a hacer ahora una pausa, si me lo permiten, en esta entrevista con el doctor Miguel Pérez Gómez, rector de la Universidad Anáhuac Mayab, para escuchar cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos. Bien, pues llegamos a este bloque final en el cual el día de hoy estamos presentando una entrevista que realicé hace unos días al doctor Miguel Pérez Gómez, rector de la Universidad Anáhuac Mayab, y la hice allá en Mérida. Conversamos sobre todos estos temas que han estado escuchando en los bloques anteriores, y pues vamos a la conclusión de esta entrevista.
Un gran ejemplo para que desde una posición regional, donde están teniendo un impacto muy importante pues en toda esta zona, y no estoy nada más refiriéndome a la ciudad o al estado, en toda la región del sureste y sus espacios aledaños, incluyo Centroamérica, incluyo una parte de Sudamérica, y por supuesto este espacio del cual ustedes pues hemos hablado de esto, pues están teniendo injerencia, pero un gran ejemplo del respeto local a la cultura, al desarrollo, a pues la ampliación de la visión, que también desde aquí tiene una formación con impacto importante.
Exactamente. Sí, sin duda, pues la universidad desde... Mérida ha sido siempre una gran ciudad en el sureste. Tradicionalmente, pues la gente venía a Mérida a estudiar, venían al doctor, venían a...
Claro.
O sea, si tú vas a Campeche, a Quintana Roo, a Tabasco, Chiapas, pues venían, porque era como la ciudad que tenía más influencia, la más grande, etcétera, en su momento. Y entonces, desde que la universidad nació, pues, hemos tenido muchos alumnos foráneos, muchos alumnos. Hoy tenemos un 70% de alumnos que no nacieron aquí, que no son de aquí, sobre todo del sureste. Tenemos de todos los estados de la República, pero sobre todo del sureste, ¿no?
Claro.
De estos que siempre han mirado hacia acá. Y de alguna manera, pues también esa influencia fue creciendo hacia Centroamérica, hacia Sudamérica, el Caribe, etcétera. Mérida es una gran ciudad, o sea,
sin duda
acompaña mucho el esfuerzo de la universidad, pues tener la ciudad más segura del país, tener una ciudad bonita, con mucho calor, sí, pero con aire acondicionado.
Pero con calor humano.
Efectivamente.
Con calor humano.
La gente aquí es amable, la gente de verdad.
Generosidad, un espacio que pues ha sido un polo de atracción y de crecimiento para otras áreas del país que desafortunadamente no pueden contar historias de éxito como esta que estamos viviendo desde esta zona.
Sí, hay una gran calidad de vida y eso acompaña mucho el esfuerzo de una familia en un momento dado, saber que su hijo puede estudiar en este entorno, pero también en vivir en esta ciudad, ¿no?
Señor rector, un último mensaje sobre el legado que usted quiere dejar, pues después de una responsabilidad tan importante en una universidad tan trascendente como Anáhuac Payap.
Pues mira, para mí el trabajar en la universidad es una vocación, es algo que me llena de energía, de espíritu. Me encanta venir a la universidad. Cada vez que llego, le doy gracias a Dios por vivir en esta ciudad y trabajar en este entorno.
Sin duda.
Desde mi oficina veo los jardines, los árboles, los edificios y me encanta verlos. Me encanta verlos a esta hora en la que el sol se mete, pero también me encanta verlas llenas de alumnos caminando por sus pasillos, en sus salones, porque la misión es esa, es cambiar la vida de la persona que viene hoy buscando encontrarse, buscando descubrirse, buscando crecer, buscando adquirir herramientas y que nosotros lo podamos hacer y tocar la vida de las personas de manera positiva. Es una gran responsabilidad y es también una gran satisfacción. Me encanta recibir a los papás cuando llegan con sus hijos o cuando hay una graduación. Pues ver en una graduación a alguien que es hijo de un egresado nuestro y que el egresado dice, yo quiero traer aquí a mi hijo. Ya tenemos una nieta por ahí que ya llegó de las primeras generaciones. Entonces, es una gran satisfacción ver que los papás quieren que sus hijos estudien con nosotros porque ellos valoran lo que recibieron aquí.
Sin duda.
Así que esa es, yo creo, la principal preocupación, cumplir nuestra misión lo mejor que se pueda en la mayor cantidad de nuestros alumnos para que realmente el esfuerzo que hacen ellos y sus familias por venir aquí les deje realmente herramientas, crecimiento, descubrimiento personal, visión, que les hagan tener la capacidad de enfrentarse a la vida con mucha alegría, con mucha esperanza y también ellos ayudando a otros, ¿no?
Señor rector, felicidades. Y muchísimas gracias por este tiempo generoso.
No, muchísimas gracias. Al contrario, bienvenido. Esta es tu casa.
Gracias.
Ya sabes que aquí te esperamos siempre con los brazos abiertos.
Muy amable.
Hombre,
encantado,
Doctor. Gracias a ti.
Bien, pues una vez más, agradezco mucho al doctor Miguel Pérez Gómez, rector de la Universidad Anáhuac Mayab, el haberme concedido esta entrevista exclusiva en la visita que realicé a esa universidad. Felicitar a todo el cuerpo académico y por supuesto a los alumnos que ahí se preparan.
Gracias en los controles técnicos a Pepe Núñez y sobre todo a la parte más importante de nuestro programa, a todas y todos ustedes que sintonizan el 88.9 Noticias los sábados en punto de las 11 de la mañana. Les deseo que tengan un día maravilloso y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.